Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa periodístico de Sputnik. Somos Martín González y Alejandra Patrone, saludándolos desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Hoy nos enfocamos en el aumento del hambre en el mundo durante el primer año de la pandemia y sus consecuencias devastadoras.
Es por eso que entrevistamos a Israel Ríos, él es oficial regional de nutrición para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, en Panamá.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
811 millones de personas con hambre, 149 millones de niños menores de 5 años con retraso de su crecimiento, un tercio de las mujeres en edad reproductiva con anemia. Son algunas de las consecuencias de la insuficiencia alimentaria desencadenada por la pandemia en 2020.
La promesa de poner fin al hambre para 2030 se aleja de manera acelerada en medio de la propagación del COVID-19 que profundiza las desigualdades y cuyos daños totales todavía se siguen contabilizando.
Según un informe de Naciones Unidas, más de la mitad de la población subalimentada, alrededor de 418 millones de personas, vive en Asia, 282 millones en África y 60 millones en América Latina y el Caribe.
Sin embargo, el aumento más acusado del hambre se registró en África, donde la prevalencia estimada de la subalimentación supera más del doble al de cualquier otra región.
Para conocer más detalles de la situación actual y las posibles medidas para revertir esta situación, en Telescopio entrevistamos a Israel Ríos, oficial regional de nutrición para la FAO, en Panamá.
El entrevistado.
Israel Ríos, el gusto grande de recibirlo aquí en Telescopio. Gracias por estos minutos, bienvenido.
Muchísimas gracias a Telescopio por la invitación y esperemos que esta conversación sea del agrado de toda la audiencia.
El tema, sin lugar a dudas, lo amerita y es bien interesante. Este informe presentado en los últimos días, esta edición 2021 del Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo dejó algunas conclusiones, algunas de ellas bastante categóricas, ¿no? La pandemia lleva más de un año, ha repercutido directamente en el aumento del hambre en el mundo, ¿es así, Israel?
Es correcto, llevamos más de 16 meses en pandemia y en definitiva el impacto que ha tenido sobre los indicadores de hambre, de inseguridad alimentaria y de malnutrición son realmente alarmantes y nos alejan de las metas propuestas en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, sobre todo las metas relacionadas con la pobreza, con la erradicación del hambre y con varias otras que tienen que ver con el desarrollo de nuestros pueblos, de nuestras comunidades.
La zona del mundo más afectada justamente por esta realidad sigue siendo o es África al día de hoy.
Es correcto. La estadística presentada el pasado 12 de julio en el lanzamiento del Estado Mundial de la Inseguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo reveló que son cerca de entre 720 millones y 811 millones de personas en el mundo que enfrentaron hambre en el 2020. Considerando como un rango de efecto que ha tenido la pandemia, 168 millones de personas están en condición de hambre y son 118 millones de personas más las que sufrieron hambre en comparación con el año anterior. Y el mayor impacto de eso, pues como mencionas, se ha observado en la población africana, en donde el 21% de la población está en condición de hambre, comparada con el 9% en Asia. Nosotros en América Latina y el Caribe, la prevalencia de hambre en nuestra región alcanza el 9.1% de nuestra población latinoamericana y caribeña. Son cerca de 60 millones de personas que se clasifican en condición de hambre. 14 millones se sumaron durante este periodo de pandemia, incrementándose de cerca de 47 millones a 60 millones.
Justamente le iba a preguntar por América Latina, Israel, porque usted habla de 60 millones, es una cifra realmente muy, muy alta. Cuando se habla además de una América Latina que en más de una oportunidad es definida como el continente más desigual del mundo. Si a esto le sumamos el hambre y estas cifras que usted acaba de mencionar, la situación es bastante preocupante. ¿Cómo lo están observando allí desde la FAO?
En efecto, la pandemia ha traído consigo una crisis sanitaria, una alta mortalidad que se observa en los países, sobre todo en aquellos en donde la pobreza, la inseguridad alimentaria, la malnutrición ya estaba haciendo efectos. De hecho, antes de la pandemia se hablaba de un efecto sindémico que tenían tres pandemias globales: la malnutrición, el cambio climático, la desnutrición materno-infantil. Si a ello nosotros sumamos la pobreza, que también durante la pandemia se ha incrementado, es realmente alarmante, porque la pobreza tiene que ver con esa capacidad adquisitiva de alimentos, de llevar los alimentos al hogar. En ese sentido, otro de los indicadores que este reporte del estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo que hacen Naciones Unidas, también revela que en nuestra región existen cerca de 267 millones de personas que se clasifican en condición de inseguridad alimentaria moderada y grave. ¿Qué significa eso? Que existe preocupación, ansiedad, tanto por la cantidad de alimentos como por la calidad de los alimentos que se están colocando. Para cerca de 93 millones de personas, la clasificación se ubica en una condición grave, y allí hay una relación muy cercana, una experiencia muy cercana con el hambre, debido a la falta de dinero, a la falta de recursos. Pues en estos hogares, para estos 93 millones de personas, algún miembro de la familia se queda sin comer o se pasa un tiempo de comida por alto o todo el día sin comer. Y esa es una condición crítica para nuestros países.
Claro, porque estamos hablando en definitiva de personas que, como usted indica, Israel, están al borde directamente de caer en la desnutrición.
Es correcto. Los otros indicadores de desnutrición y sobre todo la malnutrición en todo su contexto, porque debemos entender la malnutrición como las deficiencias, así como también los excesos, la obesidad y el sobrepeso, son alarmantes. En Latinoamérica existen cerca de 5 millones de niños con retraso en el crecimiento. Si bien algunos países han avanzado en este indicador, retraso en el crecimiento o desnutrición crónica, para otros es un problema preocupante. La emaciación, aún en estos contextos de menor ingesta de alimentos, puede ser crítico. La lactancia materna es una práctica recomendada para asegurar la mejor nutrición durante los primeros años de vida, sobre todo la lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses y continuada incluso hasta los 2 años. Y si vemos el otro indicador, la obesidad, son cerca de 262 millones de personas que están con exceso de peso y 106 millones de personas están con obesidad. Y eso es realmente alarmante, porque en esos escenarios de malnutrición, tanto por deficiencia como por exceso, es donde la pandemia, donde la COVID tiene los peores resultados, en donde hay mayor mortalidad, donde hay mayor riesgo de requerir ventilación artificial o de estar internado en una sala de cuidados intensivos. Asimismo, la obesidad es factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades como la diabetes, la hipertensión, otros problemas relacionados con la COVID, pues empeora el escenario de mortalidad para este tipo de pacientes. El tema alimentario toma relevancia y es una cuestión que va mucho más allá de la decisión individual. Necesitamos la participación política de los gobiernos, contar con sistemas alimentarios que permitan dotar de alimentos saludables a la población y que permitan hacer frente a esta situación de hambre, malnutrición e inseguridad alimentaria que presenta nuestro continente.
Además, un continente que, en definitiva, así como ocurre con la pobreza, va de la mano también con el hambre, y la desnutrición termina muchas veces teniendo cara de niño, ¿no? Usted algo lo comentaba recién, y de hecho ya en ediciones anteriores habían advertido que estaba en juego la seguridad alimentaria de millones de personas. Los números se van profundizando y los niños terminan siendo los más afectados, Israel.
Es correcto, y nosotros hablamos de la población más vulnerable. Y ahí incluimos a los niños pequeños, porque son en ellos en donde la desnutrición tiene efectos más rápidos y tiene efectos más graves. Un niño con desnutrición crónica, un niño con un bajo peso, una baja talla, pues tiene mayor riesgo de enfermarse, tiene mayor riesgo de tener efectos a nivel cognitivo, en el aprendizaje, de desenvolverse todo su potencial genético y de ser un sujeto productivo para la sociedad. La desnutrición condena a nuestra infancia a la pobreza, al no poder adquirir educación, y en ese grupo también incluimos a las mujeres en edad fértil, a las adolescentes, a las niñas, a las mujeres embarazadas. También incluimos a los adultos mayores y a las personas con discapacidad, en donde producto de la fragilidad, pues pueden tener peores resultados, ya sea por la desnutrición o por la malnutrición.
Se está de alguna manera hipotecando el futuro de diversas generaciones en el marco de esta realidad de hambre que además no va a cambiar tampoco en lo inmediato.
Es correcto, es correcto. E incluso, bueno, muchos países durante la pandemia se vieron esos esfuerzos de hacer frente a la crisis sanitaria y también evitar la crisis alimentaria. Vimos esfuerzos desde las políticas sociales a través de bolsas de alimentos, canastas de alimentos, bonos y vales para la adquisición de alimentos. Un ejemplo claro fueron los programas de alimentación escolar en América Latina y el Caribe, mismo programa que desde la FAO hemos venido apoyando desde el 2008 y en donde se confeccionaron canastas de alimentos adicionales para los hogares que tienen niños en edad escolar. Y es que justamente esa infancia en nuestras escuelas también está a merced del hambre, la pobreza, la malnutrición. Y en términos de sobrepeso y obesidad, se estima que entre el 20 y el 40% de nuestros niños en las aulas tienen ya exceso de peso. Y eso merita una reflexión profunda sobre el ambiente alimentario en donde se están desenvolviendo nuestras sociedades. Un ambiente alimentario que está caracterizado por una altísima oferta de productos no saludables. Hablamos de las bebidas azucaradas, hablamos de la comida chatarra, hablamos de esos alimentos altos en sal, grasas y azúcar, que incluso llegan a nuestros territorios más pobres, a nuestras comunidades indígenas, y que están haciendo que la alimentación, los patrones tradicionales de alimentación, cambien hacia modelos foráneos vinculados con mayor riesgo de obesidad, desnutrición, enfermedades crónicas, y bueno, todo lo que eso implica en términos de salud y desarrollo social.
Israel, desde su experiencia como oficial regional de nutrición, justamente para la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, si tuviera que explicarlo para que todo el mundo lo comprenda, ¿no? ¿Cuáles son los factores, en definitiva, determinantes en el hambre, pero también en la malnutrición? La malnutrición que abarca todo esto que veníamos hablando recién.
Justo nuestro reporte de la seguridad alimentaria y la nutrición que presentamos en esta semana, hace también un análisis de el acceso a lo que nosotros llamamos las dietas saludables. Y es precisamente esa dificultad que tiene la población de acceder a un plato de alimento completo, balanceado, nutritivo, que incluya alimentos saludables, frutas, vegetales, hortalizas, legumbres. Es lograr hacer a que nuestra población, sobre todo la más vulnerable, pueda tener acceso a esa dieta saludable. ¿Y qué es una dieta saludable? Pues muchos países, casi todos los países de América Latina y el Caribe, cuentan con las guías alimentarias basadas en alimentos, como una directriz nacional liderada en muchos casos desde los ministerios de salud y que definen precisamente lo que es una alimentación saludable. Incluir de todos los grupos de alimentos, incluir suficiente agua, realizar actividad física, pero el reporte, el SOFI o el Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo, lo que refleja es que para 1.000 millones de personas hay dificultad para acceder a esos alimentos saludables, y en nuestra región no es la diferencia. Las dietas saludables en América Latina y el Caribe es una de las más costosas, y allí nuevamente entran los programas de protección social que pueden hacer que la población más vulnerable acceda a esa dieta saludable a través de la compra de alimentos, por ejemplo, frutas, vegetales, hortalizas de producción local, para distribuirlos en las canastas de comidas en respuesta a la emergencia sanitaria por COVID, o a través de la entrega de estos alimentos saludables en los programas de alimentación escolar o en otros programas de ayuda alimentaria que se implementen en los países. Y ese es el acompañamiento que desde la FAO estamos dando a los gobiernos para fortalecer las políticas alimentarias también vinculadas al sistema alimentario, para potenciar la producción de alimentos saludables como frutas, vegetales, hortalizas, legumbres, lácteos bajos en grasas, todo lo que nuestras guías alimentarias promueven para una dieta saludable y para un estado nutricional y de salud en general más adecuado y que así podamos también hacer frente a esta condición de pandemia que hoy día nos afecta.
Sin duda de todo esto de lo que usted viene hablando, Israel, se desprende que va a ser preciso un esfuerzo muy grande, ¿no?, para que el mundo pueda llegar a cumplir aquella promesa de poner fin al hambre para 2030, algo que por momentos parece que está un poco en riesgo. ¿Cómo lo observa?
Ese es la mayor, el mayor mensaje que hace este reporte de las Naciones Unidas sobre la situación del hambre. Estamos en peligro de cumplir esas metas propuestas para el año 2030, sobre todo las metas relacionadas con la pobreza, el hambre, y hace refuerza la necesidad de reflexionar sobre el rol que están teniendo nuestros sistemas alimentarios para que puedan ser capaces no solo de alimentar, sino de alimentar saludablemente, a la vez de que se empleen sistemas productivos más amigables con el medio ambiente, que tengan menor impacto y que puedan hacer sistemas alimentarios resilientes y que puedan hacer frente a los efectos del cambio climático. Y justamente las Naciones Unidas ha convocado para este año 2021 a reflexionar sobre el rol de los sistemas alimentarios en esta cumbre sobre los sistemas alimentarios que se realizará en septiembre próximo y los eventos que se están desarrollando los gobiernos también previo a la cumbre, y es encontrar soluciones más efectivas, soluciones innovadoras para que los sistemas alimentarios puedan aportar dietas saludables, puedan permitir que la población más vulnerable tengan acceso a alimentos saludables, que los sistemas productivos sean sostenibles, sin dejar a nadie atrás, como es el lema de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y es un esfuerzo mayor, es un esfuerzo conjunto que requiere la participación no solo de los gobiernos, sino de todos los actores del sistema alimentario, la academia, el sector privado, los organismos de cooperación internacional, en fin, todos los que estamos involucrados en la y eso nos incluye a nosotros también como consumidores, como actores importantes en las dinámicas del sistema alimentario. Comprender ese balance que debe existir entre el sistema alimentario, entre la cadena de suministro de alimentos, el ambiente alimentario y las conductas del consumidor, que son esos tres elementos que definen el sistema alimentario, será clave. Y contar, por supuesto, con ambientes alimentarios más saludables que favorezcan las dietas o las prácticas alimentarias saludables.
Yo le quiero agradecer muchísimo estos minutos de diálogo en Telescopio a Israel Ríos, oficial regional de nutrición para la FAO, allí en Ciudad de Panamá. Y como siempre decimos, la posibilidad de volver a conversar en cualquier momento para profundizar en este tema y también para hacer un seguimiento de cuánto se puede avanzar o se ha avanzado en base a la información que estamos manejando hoy. Muchísimas gracias, Israel, y lo esperamos en cualquier momento. Muy amable, ¿eh?
Muchísimas gracias a ti. Y para el 2030 nos quedan todavía 6 años y estamos seguros de que vamos a alcanzar esas metas propuestas para erradicar el hambre. Gracias.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
La frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
La desnutrición condena a nuestra infancia a la pobreza, al no poder adquirir educación, y en ese grupo también incluimos a las mujeres en edad fértil, a las adolescentes, a las niñas, a las mujeres embarazadas.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.